Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la una compartimos juntos este tiempo de radio. Soy Mariani Molina. Y un día más les acompaño hasta la una de la tarde y les invito naturalmente a que me acompañen porque muchos de ustedes empiezan a mirar al cielo porque la festividad del Corpus para Sevilla capital y en otros muchos pueblos, por ejemplo en la Puebla del Río, también es importante. Y resulta que Óscar viene a visitarnos, la borrasca Óscar viene a visitarnos en forma de dana y pues parece que el día del Corpus va a estar pasado por agua, pero... Nosotros acudimos siempre a los expertos, en este caso a nuestro meteorólogo de cabecera, Juan Carazo, de Andalmed, para contarnos qué va a pasar y si va a haber Corpus. Bueno, Corpus va a haber, Corpus va a haber. Después hablaremos tranquilamente de esto, pero vamos a conocer esa previsión del tiempo porque además aquí el próximo jueves también se va a producir un acontecimiento del que les vamos a hablar dentro de un ratito y es que se corta el puente de Triana para realizar el mayor serranito del mundo. Y no puede hacerlo otra persona que no sea José Luis del Serranito. Así que con él vamos a hablar. Quédense con nosotros. Rafael Carrillo en la realización y la actualidad informativa. Llega, como siempre, de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, como siempre o como casi siempre, porque ayer la pobre mía estaba en una rueda de prensa, así que hoy no, hoy la
en
tenemos aquí.
En dos sitios a la vez todavía no he aprendido a estar,
no,
¿eh?
No, eres
obicua. Todo es ponerse.
Sí, seguro que tú lo consigues. ¿Qué traes en esa cesta?
Bueno, pues mira, hablabas tú de la borrasca Óscar, que por cierto, la borrasca y el nombre masculino. Estas cosas siempre dicen que le ponen según sea masculino o femenino, pero esta vez
pero
ha tocado...
el borrasco suena muy mal, ¿eh?
Sí, suena feo.
Suena muy mal.
Venga. Bueno, la borrasca Óscar se acerca, puede traer lluvia ya desde mañana, por eso se están buscando algunas alternativas para la procesión del Corpus, como tú decías, que podría celebrarse por dentro de la catedral, como ocurrió en la pandemia. Lo cierto es que en los últimos 50 años nunca se ha tenido que suspender la procesión del Corpus en Sevilla por la lluvia. Bueno, hemos estado con el arzobispo, con Monseñor José Ángel Sáenz Meneses. Se ha referido esta mañana precisamente a esa incertidumbre que provoca el tiempo, aunque de momento deja todas las opciones abiertas.
Ya he oído que las previsiones son de que llovería. Yo creo que no lloverá, pero eso nunca se sabe. ¿Quién lo puede decir? En cualquier caso, pues ya decidiremos y resolveremos, porque ahora mismo ponerse a especular y a organizar plan B, plan C, plan... pues es complicado. No se descarta ninguna opción. Para todo problema hay una solución. Es cuestión de encontrarla. Pero esperemos a que se plantee el problema. No lo anticipemos, porque si no es ponernos también la venda antes de que tengamos la herida.
Bueno, son cautas las declaraciones del arzobispo de Sevilla, pero lo que está claro no es que vaya a llover, pero sí que sí existe la posibilidad de que esté lloviendo, que el Corpus sí que se celebraría dentro de la catedral y que los sevillanos que quepan y puedan, pues están invitados también dentro de la catedral a presenciar pues el baile de los seises y el paso de la custodia por toda la catedral. Más cosas.
Bueno, pues al margen digamos, de la procesión del Corpus están los llamados actos de las vísperas. Hoy está previsto que se reúna la comisión que organiza esos actos de las vísperas para valorar la situación. Si llueve, ¿qué pasa? Pues que colocar esos enseres de tanto valor en la calle y con la amenaza de lluvia, pues la verdad es que ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a eso? Bueno, Paquili es el responsable de la comisión de las vísperas.
Le estamos pidiendo que tengan un poco de cautela en este sentido porque de que si se suspende o no se suspende, no se suspende nada. Vamos a trabajar en función de cómo vayan ocurriendo y sucediendo los acontecimientos. Y yo creo que afortunadamente, esperemos, o es el deseo, que afortunadamente vamos a poder celebrar las vísperas del Corpus y el Corpus. Vamos a evaluar esta tarde las posibilidades que hay en función de la y en función de la información que se nos pase, pues se les pasa a la gente que va a montar los altares y la fachada, pues nosotros le daremos unas indicaciones y a partir de ahí que ellos decidan.
Bueno, pues más que nunca mirando al cielo.
Fíjate que estaba yo pensando ahora mientras escuchaba a Paquili y te escuchaba a ti, tiene guasa que no llueve y ahora viene a llover, o el día del Corpus, o en la Feria de Sevilla. Hay que tener un poquito de mala idea, ¿eh? Yo no sé quién mandará las nubes, pero de verdad, vaya tela el tino que tiene con Sevilla.
¿Algún guasón o alguna guasona?
Sí, 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 más cositas.
Bueno, pues mira, escuchábamos las declaraciones del arzobispo que participaba hoy en una rueda de prensa en la que se han presentado los datos de la memoria de Cáritas del pasado año, de 2022. Unos datos que demuestran que en Sevilla ese año más de 46.000 personas han recibido ayuda y un 2,5% más que en el ejercicio anterior. Es decir, hay más familias necesitadas en 2022 que en 2021. La ONG de la Iglesia se gastó casi 13 millones de euros en atender a esas familias y en pagar sobre todo asuntos como el alquiler, la hipoteca, los suministros de agua, de luz a esas familias necesitadas que normalmente no lo pueden pagar o que bien destinan prácticamente todos sus recursos a eso y después no tienen ni para comer. ¿Qué nos han contado también? Pues nos han contado que los barrios pobres, como venimos también diciendo aquí en nuestros informativos y en tu programa, siguen siendo los mismos y que hay que hacer un llamamiento a las autoridades para que algo cambie, porque está claro que las políticas sociales no están funcionando. Mariano Pérez de la Yala.
No hay un abordaje integral. Luego echamos en falta también, y lo hemos dicho varias veces, que es necesario evaluar las políticas que se ponen en marcha en esta zona para ver qué cosas hacen bien y qué cosas estamos fracasando, porque la realidad es que esta situación persiste en el tiempo, no persiste desde hace pocos años, es una situación persistente prácticamente desde hace más de 20 o 30 años.
Pues sí, es verdad lo que dice. Es verdad. Bueno, pues vamos a ver ahora esta corporación municipal qué hace, ¿no?
Ya le ha hecho un llamamiento para que las políticas sociales se tengan muy presentes y muy en cuenta. Por cierto, que también nos han contado que esa pobreza afecta sobre todo a los migrantes y también a las mujeres. Mujeres que tienen sobre sus hombros la carga de un hogar. Y en cuanto a las personas sin hogar precisamente, pues Cáritas nos han dicho que ha atendido a 414 personas sin techo el año 2022. Aunque, ojo, son el doble los que viven en la calle.
El colectivo de personas sin hogar, según el último conteo efectuado en la ciudad de Sevilla, cerca de 800 personas están en situación de sin hogar en nuestra ciudad, lo cual supone un aumento considerable de más de 200 personas respecto al último conteo que se efectuó en nuestra ciudad. Y contamos con muy pocos recursos para la atención a esta población, agravada por la situación de muchas veces de enfermedad mental en que afecta a muchas de estas personas en situación de calle.
Bueno, pues labor maravillosa la que hacen desde Cáritas y han querido dar las gracias a todas las personas que aportan fondos porque el 70% de esos fondos que ellos reciben son de donaciones solidarias, de personas particulares y también de instituciones privadas que dedican ese dinero a hacer la vida de las familias necesitadas un poquito mejor. Y te cuento también, si quieres, la tremenda angustia que ha vivido durante varias semanas una trabajadora en la estación de Santa Justa. Todos los días, al comenzar a trabajar de madrugada, a las 4 de la madrugada, la vigilaba, la perseguía y la amenazaba un hombre que decía, entre otras cosas, que iba a matarla o que iba a agredirla sexualmente. La verdad es que la mujer lo ha tenido que pasar fatal.
Por el amor de Dios.
Lo ha tenido que pasar fatal. Esto lo hacía incluso delante de testigos, así que la policía se puso en marcha cuando ella presentó por fin una denuncia y lo han detenido por este tipo de comportamiento. Sara Tarán.
Dice que la mujer comenzaba su jornada laboral a las 4 de la mañana y hasta que la finalizaba, un sujeto supuestamente no paraba de vigilarla de manera desafiante y lasciva, persiguiendo a la misma por los pasillos, incluso amenazándola con matarla o agredirla sexualmente en cualquier momento. Estos hechos, además, fueron presenciados por varios testigos y generaron un sentimiento de temor en la víctima que tuvo que cambiar varios aspectos de su vida cotidiana, tanto a nivel personal como laboral, ya que temía que el sujeto llegara a cumplir sus amenazas.
Madre mía, pobrecita, no le... Vamos, es que...
A las 4 de la mañana empezaba su jornada laboral y este señor aparecía cada día por allí. Vaya angustia ir a trabajar en esas condiciones.
Hombre, yo lo que pasa es que... Tengo otros remedios para que eso se acabe. Lo que pasa es que no se pueden contar por la radio. Pero
no,
alguna
deja
parte...
la policía que haga su
sí,
trabajo.
Sí, no, claro, por supuesto. Es que lo primero que hay que hacer es, a la segunda vez, ya denunciar. No esperemos más tiempo. A la segunda vez. Se produce una primera que puede ser de forma fortuita, muy desagradable. Pero si ocurre una segunda, hay que denunciar. Y no esperemos tanto tiempo para ver si se aburre. No. Ustedes son los que no tienen que aburrirse de poner denuncias a diestro y siniestro a gente que le esté molestando y que le esté haciendo la vida imposible. Y más un imbécil de estas características que encima atemoriza a una mujer. Anda, vete ya por ahí. Bueno, perdón, seguimos.
Bueno, un par de claves nada más.
Es que yo me he visto así. Como me he visto así, pues por eso sé lo que está pasando a esa mujer.
Tremendo. En fin, por suerte ya ha sido detenido. Y se aclara, como te decía, el futuro de la Diputación de Sevilla. Ya ha dado ese paso al frente que todo el mundo esperaba. El secretario general del PSOE, Javier Fernández, ha confirmado que se va a presentar para presidir este organismo del que, recordemos, sale Fernando Rodríguez Villalobos después de 2 décadas al frente de esta institución. Por cierto, que la Diputación celebra hoy el acto institucional del Día de la Provincia. Lo hace con el nombramiento de la célebre bailadora María Pajés como hija predilecta de la provincia y el economista Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, como hijo adoptivo, además de entregar sus medallas también de la Diputación. Y en cuanto al tiempo, me estaba asomando a la ventana porque esta mañana estaba el cielo despejado y ahora hay algunas nubes, pero bueno, todavía veo ahí el cielo azul, ¿eh? Ya por la tarde se anunciaba que se iba a ir nublando y que podía empezar a llover. Vamos a estar muy pendientes.
Pongan la lavadora por si acaso, mañana y pasado me parece a mí que la cosa va a estar complicada.
Por si acaso, lo que sí hoy, día de calor, 34 de máxima, ¿eh?
Lo que hay es mucha humedad, mucho bochorno y parece ser que la noche va a ser un poquito complicada. Cada, ¿eh?
Vamos a ver.
Así que nada. Bueno, pues Irene, gracias.
Un besito.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, pues mirando al cielo, como dice Irene, mirando las previsiones, todo el mundo esperando saber si el Corpus se va a celebrar, si se va a celebrar el montaje del serranito más largo del mundo mundial. Y nosotros siempre acudimos a Juan Antonio Carazo, nuestro meteorólogo de cabecera y responsable de la web Andalmet. Querido Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariani, ¿qué tal estamos?
Pues mira, expectantes, porque está Sevilla entera esperando saber esas previsiones tuyas que suelen fallar muy poco y que, chico, pues queremos saber qué es lo que va a pasar. Primero, vamos a ir con la previsión o la posible previsión del Corpus, que los sevillanos estamos intentando pues saber si nos vamos a echar a la calle o no. Y luego vamos a hablar de Óscar, pero... ¿Tú cómo lo ves?
Pues bueno, en principio el Corpus, la previsión está variando mucho de unas salidas a otras de los modelos, ¿vale? Vamos a partir de la base de que la influencia de la borrasca Óscar va a traer consigo un aumento de la nubosidad que vamos a notar a partir de esta tarde, sobre todo mañana y durante la jornada del jueves. Para el Corpus exactamente, ahora mismo lo que indican los modelos es que puede haber 2 líneas de inestabilidad. Entraría una línea de inestabilidad por la mañana en la provincia de Huelva y otra línea de inestabilidad en la provincia de Málaga, Cádiz, Jaén y Córdoba. Con lo cual, la provincia de Sevilla quedaría un tanto al margen, lo cual no significa que no pueda llover, pero el riesgo de precipitación en la provincia de Sevilla en concreto es mucho menor que en otras provincias aledañas.
Bueno, es una previsión esperanzadora, lógicamente. Y
puede cambiar, obviamente.
Claro, es que esto, la meteorología, siempre le decimos que no es una ciencia exacta, pero sí es verdad que Óscar se está moviendo de una manera muy caprichosa y a lo mejor, pues oye, nos hace estar esperanzados en lo que tú acabas de comentar ahora, que Sevilla quizás sea la menos afectada, si Huelva y si Málaga. Pero en Sevilla, pues lo mismo, nos escapamos por la mañana. Vamos a hablar de Óscar, que es una borrasca muy simpática y muy agradable, que se está cebando con las Canarias, pero que casi a nosotros nos va a hacer la puñeta el día del Corpus, pero ya está.
Bueno, Óscar, la verdad que es una borrasca un tanto atípica para la fecha en la que nos encontramos. Es una borrasca que no suele ser normal para para finales y primeros de junio y mediados de julio. Es una borrasca, por así decirlo, muy anómala, con lo cual arrastra aparte una gran cantidad de humedad, una humedad que va a hacer que las precipitaciones sean eficientes en puntos donde vayan a caer.
Oye,
es cierto que se está formando mucho alarmismo con la borrasca Óscar, pero la borrasca Óscar en sí no nos va a afectar de una manera directa, nos van a afectar sus frentes de precipitación, pero la borrasca en sí se va a quedar en aguas del Atlántico.
Ajá. ¿Y de qué manera nos va a afectar? Bueno, además de la lluvia, naturalmente, pero ahora vamos a salir un poquito de las fronteras de Sevilla. ¿Cómo se va a portar Óscar con Andalucía en general?
Pues bueno, como hemos hablado antes, la borrasca viene con una gran cantidad de agua precipitada, es decir, con mucha humedad y capacidad de que las nubes retengan gran cantidad de precipitación. Eso va a hacer que en la mayor parte de Andalucía tengamos precipitaciones, hablamos de lluvias, no de tormentas como estos días pasados puntuales. Hablamos de lluvias que serán más generales en casi toda la comunidad. Habrá zonas, obviamente, donde llueva más, como hemos comentado antes, que ahora mismo los modelos indican que Huelva y la zona central de Andalucía serían las más beneficiadas, pero bueno, eso puede ir variando. Pero estamos hablando de una situación de lluvias, ninguna tormenta, simplemente lluvias eficientes, continuadas y generalizadas hasta el viernes por la mañana.
Bueno, pues eso es lo que vamos a... Quizás entonces, Óscar, se va a cebar más con la parte, la zona oriental de Andalucía que con la zona occidental, Juan Antonio.
Ahora mismo lo que indican los modelos es que así puede ser. La zona de Córdoba, Málaga, Jaén, Granada sería la zona cero, por así llamarla, donde llovería más. Es que hay que partir de la base, Mariani, que en la mitad occidental, con viento de levante que va a traer esta borrasca, viento de levante, las nubes se deshacen, o sea, pierden mucha humedad y las precipitaciones son más débiles en Huelva, Sevilla y en Cádiz.
Oye, ¿qué está pasando en el mes de junio? O sea, ya el refrán en mayo se cumplió, aquello de que cuando marzo mallea, mayo marcea. Pero, ¿qué está pasando en el mes de junio con estas temperaturas anómalas, con estas lluvias torrenciales, granizo? Se está cargando un montón de cultivos. ¿Por qué se está produciendo en junio algo que no es lo habitual?
Bueno, no es habitual en estas fechas, es habitual en otros meses del año, pero bueno, ha dado la casualidad de que este año ha sucedido así, como ha ocurrido también otro junio, no será ni el primero ni el último que ocurra. Uh-huh. Hemos tenido un pequeño desplazamiento de las altas presiones a zonas del norte de Europa, entonces, como en esta época ya casi preveraniega, no existen borrascas intensas, pues lo que se desgajan son pequeñas bolsas de aire frío. Uh-huh. Esas bolsas de aire frío contienen mucho frío en capas altas, como así dice su nombre. Entonces, al interactuar con el calor que hace en superficie, pues se forman las tormentas. Es lo que estamos teniendo. Y mientras, las altas presiones predominan en el norte de Europa. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Londres, en París, en Berlín, llevan casi 20 días sin ver precipitación. Sin embargo, aquí en España estamos viendo 20 días que llevamos consecutivamente de tormentas abundantes en muchas zonas de la península.
Claro, es que es lo que te iba a decir. Vamos a ver, aquí parece que se ha invertido el tema. En el norte, pues está haciendo calor. De hecho, el otro día, no sé si era ayer, en Bilbao estaba haciendo la misma temperatura que en Sevilla, 30 grados, algo que tampoco es habitual. Y sin embargo, nosotros ahora, pues y casi siempre suele pasar también mucho en la zona del Mediterráneo, esos golpes de lluvia. Pero hombre, en el mes de junio no es lo normal, ¿no? ¿Esto es debido a la entrada del niño?
Lo normal no es. El niño aún no afecta. El niño, para que podamos tener algún plazo de que, digamos, pues mira, está modificando ligeramente la actividad de la dinámica atmosférica, hay que esperar al menos unos 3, 4 a 6 meses, ¿vale? El niño está a punto de entrar, aún no ha entrado, y seguramente lo notaremos en las consecuencias, como ya hablamos la última vez, para el próximo otoño, que el próximo otoño sí debe de ser bastante más lluvioso de lo normal en nuestra Andalucía.
Qué bien, por favor. Es que eso sí que es una buena noticia, porque claro, eso significa que por fin vamos a ir viendo poco a poco que los embalses algo más se llenarán, porque incluso hasta con estas lluvias tampoco es que los embalses se hayan llenado mucho.
La verdad es que no.
Oye, Juan...
Ha sido una pena porque... Dime, cuéntame.
No, te iba a preguntar porque efectivamente me estaba acordando ahora que estabas diciendo que Óscar va a entrar por Huelva, después la lengua se va a marchar hacia la zona oriental. Sevilla, que necesita tanta agua, los cultivos que necesitan tanta agua, que nos tenemos que acostumbrar a padecerse este verano, ¿no?
Bueno, sí, el verano está ya a la vuelta de la esquina y situaciones extraordinarias como esta borrasca no se van a ver frecuentemente en verano, como todos sabemos. Uh-huh. Es verdad que vamos a recibir precipitaciones que a los cultivos le van a venir muy bien. La media estimada de precipitación que caiga en la provincia de Sevilla ronda los 10-15 litros de agua por metro cuadrado, que no está nada mal, teniendo en cuenta que esa es la media normal más o menos del mes de junio, que podría caer en estos 2 o 3 días, con lo cual, si en el resto del mes de junio viniera alguna que otra situación parecida, pues bueno, pues tendríamos una precipitación ligeramente superior de lo normal, como ha ocurrido en mayo.
Bueno, pues por último vuelvo a preguntarte, ¿podemos estar los sevillanos relativamente tranquilos que a lo mejor el Corpus sale en Sevilla?
Con los modelos en este momento podremos estar con una tranquilidad media, ¿vale? Por así decirlo. Vamos a esperar porque esto va evolucionando conforme van pasando las horas y lo que la precipitación que hemos marcado antes en Huelva y en las franjas centrales de Andalucía, con que se mueva un poquito más hacia el este la borrasca, pues esa precipitación de Huelva nos entraría a nosotros. Uh-huh. Con lo cual tendremos que seguir esperando y evolucionando los modelos, a ver cómo evoluciona.
Bueno, pues mañana te voy a llamar antes de empezar el programa, que nos sigas contando lo último, porque claro, es verdad que todo esto se va moviendo según van pasando las horas.
Así es.
Porque hay muchísima gente que está esperando montar mañana los altares, al día siguiente que salga la procesión, es tanto lo que Sevilla capital se
mañana,
está jugando.
Mañana es cierto, Mariani, que es el día que va a estar más nuboso, por así decirlo, pero que menos va a llover. Es decir, muchas páginas estaréis viendo que marca lluvia mañana miércoles, pero el miércoles empieza a las 12 de esta noche.
Ya.
Y las lluvias están previstas esta próxima madrugada. Mañana durante el día, en general, no va a llover casi nada.
Ajá. Uf.
Con lo cual, para el montaje de los altares es jugársela, decir, oye, los monto y el jueves, si llueve, pues que me la juego, no me la juego. Ahí está el problema.
Es complicado, sin duda, es complicado. Bueno, mañana te vamos a dar un toque, aunque sea, y nos cuentas, ¿de acuerdo?
Muy bien, mañana estará más claro, seguro.
Venga, un abrazo, Juan, gracias.
Un saludo, María Niña, hasta luego.
Juan Antonio Carazo es meteorólogo, además asesora a muchas hermandades de aquí de Sevilla y de la provincia, y es el CEO de la página web Andalmet, que nos dice si llueve aquí, si llueve en Huelva, si llueve en Cádiz, si llueve... En fin, vamos.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Mesones del Serranito, en su 40 aniversario, a por el récord Guinness con el Serranito Solidario más grande del mundo, de 150 metros de largo. Jueves 8, día del Corpus, de 10 a 12 del mediodía en el Puente de Triana. Y después, celebración en el Muelle de la Sal, donde se venderá en porciones a beneficio de las obras sociales de las hermandades del barrio del Arenal. Actuaciones en directo de grandes artistas, sorteos y sorpresas. ¡Te esperamos!
Peregrinación con Triana Viajes a Roma. Del 3 al 8 de julio, visita con guía local a la Roma barroca, Plaza de España, Panteón de Agripa, Ciudad Vaticano, con Eucaristía en la Basílica de San Pedro. Visita a las grandes basílicas, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros. Visita a las catacumbas de San Sebastián. Información y reservas, Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia, y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Herrera en COPE Más Sevilla. Con Mariani Molina.
6 minutos para llegar a la 1 de la tarde. No podemos hablar con José Luis del Serranito para saber si finalmente va a tener lugar esa reconstrucción o construcción de ese Serranito tan impresionante. Pero sí quiero hablar hoy de algo que todos los sevillanos deberíamos ver. Miren, ayer se inauguraba en el Ayuntamiento de Sevilla una exposición sobre el dolor de las víctimas del terrorismo y las miserias de sus asesinos. La muestra lleva por título El terror a portada. Son 60 años del terrorismo en España a través de la prensa y, como decía, va a estar expuesta en el Ayuntamiento de Sevilla desde ayer hasta el 29 de junio. Está con nosotros María Jiménez, que es la comisaria de esta exposición y compañera además. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, yo quiero hablar contigo otro día con mucha más tranquilidad, pero queríamos hoy también que los sevillanos conocieran esto, que desde ayer ya pueden visitar esta exposición. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues mira, Sevilla es el último destino de esta exposición, que, como bien has dicho, se llama El terror a portada, y que desde hace un par de años ha rodado por distintas ciudades de España. Se inauguró en Madrid, ha estado en Vitoria, en Valencia, en Santander, y llegaba por fin a Sevilla, que es su último destino, para acercar a los sevillanos la historia del terrorismo en España. Nosotros lo que contamos es los hitos fundamentales que han tenido que ver con el terrorismo de distintas organizaciones, pero sobre todo el que más nos ha afectado, que es el terrorismo de ETA, y lo contamos a través de páginas de distintos periódicos del grupo Vocento. Uh-huh. Al mismo tiempo, en ese impacto que suponen las portadas, las fotografías tan duras, pues intentamos también descender a la historia concreta de algunas víctimas relacionadas con Andalucía, contando sus historias de manera más detallada a través de fotografías que nos han cedido las familias.
Uh-huh. La verdad es que aquí en esta ciudad sufrimos el azote terrorista cuando la banda terrorista ETA mataba a Alberto Jiménez Becerril y a su mujer, cuando se cargó al teniente coronel, cuando asesinó al teniente coronel Antonio Muñoz Cariñano. Afortunadamente la policía y la colaboración ciudadana, también es verdad y hay que darle ese mérito, ayudó a desmantelar a varios grupos, a varios comandos. El Comando Andalucía quedó desestructurado gracias a nuestra policía y a la colaboración ciudadana, pero sí es verdad que aquí en Sevilla también dejaron un reguero de sangre. Son varios periódicos los que colaboran, todos los del grupo Vocento. Decías, María, que es una exposición. Te pregunto, para refrescarnos la memoria, que hay gente que últimamente, en los últimos años, sobre todo la clase política, tiene la memoria muy frágil.
Yo creo que la exposición tiene un doble objetivo. Por un lado, para quienes lo vivimos, o vivimos por edad algunos episodios de los que contamos ahí, que empezamos en el año 60, lo que quiere es efectivamente refrescar la memoria y sobre todo interpelarnos y preguntarnos, oye, pero ¿qué estábamos haciendo nosotros mientras todo eso ocurría? ¿Estuvimos a la altura, acompañamos a las víctimas o preferimos hacer como si aquello no fuera con nosotros? Y el segundo objetivo tiene que ver con la gente que no lo vivió, que por edad, por suerte, no ha tenido que convivir en el día a día con el terrorismo, y para quienes, sin embargo, conocer lo que pasó es esencial para que esos mecanismos de odio que dieron lugar a la violencia terrorista no vuelvan a repetirse. Y por eso se lo contamos también a ellos, y por eso es en un sitio tan céntrico como el ayuntamiento, para que esté al alcance de todos.
María Jiménez, comisaria de esta exposición, que les invitamos y les animamos a que visiten, que está en el Ayuntamiento de Sevilla. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vayan, sobre todo aquellos que no saben lo que sufrimos muchos españoles con el azote del terrorismo de ETA, de los grapos en Cataluña, Terrayura, el batallón vasco-español. Es un país donde el terrorismo brilló, lamentablemente, y se dejó 1.400 vidas. Bueno, pues nos vamos, no tenemos tiempo para más, pero mañana volveremos a las 12:30 y quiero darles una buena noticia. A partir del lunes, día 12, este programa les acompañará durante una hora, hasta la 1:30. Ahora me voy, que llegan las noticias.